¿Qué tal las navidades?
Pues las navidades estupendas.
Han dejado bien, no tienes la voz tomada. Yo estoy cogido con alfileres hoy, porque entre las corrientes de Areca en mi casa, porque ha habido muchas visitas y tal, y el hielo de las copas, pues la garganta cogida con alfileres. Bueno, entonces, y se me hizo el gallo.
Yo estupendamente. La verdad que no he tenido, y sí que es verdad que en el entorno familiar y de amigos, y eso sí que hay personas que están con la gripe y eso, pero afortunadamente no.
De todos
no
los tipos, A, B, C, D, F, G.
Sí, bueno, ahora ya parece que lo que tenemos que aprender de todo esto es que, bueno, tenemos que ser conscientes y solidarios con la gente, y que cuando tengamos un problema respiratorio, automáticamente ponernos la mascarilla por nosotros y por los demás. Y yo creo que esto es una enseñanza que debemos
deberíamos haber cogido ya y no la hemos cogido.
Efectivamente, y la gente debería ser consciente de ello y aplicarla voluntariamente, es decir, sin necesidad de ningún decreto, por una cuestión cívica, por una cuestión de responsabilidad social, ¿no?
Deberíamos tenerla, pero no la tenemos, eso es más cierto que todas las cosas. Uh-huh. Así que nos van a obligar. Ya nos han obligado.
Bueno, ahora con los centros
sociosanitarios en Canarias también. Uh-huh.
Pero yo ya te digo, es una cuestión muy personal. Y deberíamos, por una mera asepsia, ¿no? Es decir, oye, si yo estoy resfriado, pues no quiero pegárselo. Esto es una costumbre que está muy consolidada en los países orientales.
Sí,
allí nadie se sorprende, incluso ya no solamente por el hecho de contagiarse o de infectarse de virus, ¿no? Sino por el tema de la polución. Aquí no lo sufrimos tanto eso, pero allí en esos países, en China, en Singapur, en muchos países de Oriente, el tema de la polución es muy grave. O sea, sale a la calle y está un ratito y automáticamente la camisa se te pone llena de carboncillo, ¿no? O sea, que está claro y evidente que en el aire lo mejor es ser prevenido, ¿no? Con las afecciones que se puedan transmitir por el aire.
Estoy leyendo una última noticia de unas declaraciones del nuevo director general de Salud Pública, el señor Pedro Gullón, elegido por Mónica García, donde dice textualmente que no nos tiemble el pulso si hay que volver a un nuevo confinamiento. Partidario de las medidas extremas, las mascarillas en espacios abiertos, es decir, que cuidado que este tipo... No lo conocía yo al Pedro Gullón este, pero tiene algunos comentarios que nos van a confinar. Dice, yo espero que si necesitamos un segundo confinamiento no les tiemblen las manos a las autoridades, porque en este momento, de verdad, este es muy de izquierda.
Hay, ya te digo, falta de previsión, hay falta de coordinación. A los médicos se les tiene como administrativo en muchos sentidos, y eso no puede ser. Es decir, lo que tiene que tomar carta en el asunto es el Estado y poner las medidas adecuadas para que esto no siga sucediendo, ¿no? O sea, porque no es un tema específicamente de este año 2024, sino 2000,
de toda la
finales
vida.
Es que esto
de
es un tema recurrente, y entonces es falta de gestión, ¿no? Es decir, lo que tienen que emplearse en ello y buscar soluciones que pasan, ya te digo, por distintas formas de entender el problema, ¿no?
Pues seguiremos hablando de este tema en años sucesivos, porque no veo yo que nadie se esté replanteando el modelo sanitario y el modelo de atención primaria y las modificaciones que debíamos haber aprendido en la pandemia y que no las hemos aprendido.
No la hemos aprendido, o por lo menos
los administradores.
Exactamente, es decir, las instituciones son las que tienen que haber sacado un histórico y en base a eso tomar la medida oportuna. Eso es lo que necesitamos, y dejarse de discursos populistas ni de medidas que sean completamente fuera de tono, ¿no?
Bueno, pues vámonos al tema que nos ocupa, que es la nueva PSOE, ¿no?
Claro, la rosa fue roja, pasó a ser violeta en la legislatura anterior, y ahora, que es una carencia natural, ¿no?, del rojo, pero ahora es un arcoíris. Es un arcoíris por completo, lleno de incertidumbre y sobre todo de indefinición, ¿no? Y este hecho pues le puede costar al PSOE, que ha mantenido siempre una base ideológica clara, ¿no? Y eso lo está perdiendo, porque ya el electorado del PSOE no sabe a qué PSOE está votando o qué es lo que va a hacer el PSOE con su voto. Y por lo tanto,
¿O sí? Porque la prioridad está clara, ¿no? Mantener en el poder al PSOE de Sánchez.
Sí, pero eso no es una prioridad para el ciudadano. Entonces, de verdad, la gente, yo creo que en términos globales es mucho más seria. Y lo que quiere es una definición más o menos clara de la vertiente política que tiene el partido al que vota, ¿no?
Y ese fue sus límites, ¿no?
Efectivamente. Y ese fue el problema, por ejemplo, de Ciudadanos o fue de Podemos, no envía al ciudadano un discurso claro de lo que se espera de ellos. Si tú continuamente a tu electorado le estás mandando un discurso
contradictorio
y
un día una cosa, otro día otra.
Sí, pero además ya no solamente contradictorio en el momento puntual que se esté dando en la sociedad, sino contradictorio con tu base ideológica, es decir, con tu fundamento ideológico. Eso es lo que, digamos, pasa una factura que yo creo que el PSOE no va a poder soportar mucho tiempo, ¿no? Y se puede ir a datos del 2016 donde consiguió 85 diputados y 43 senadores, ¿no? O sea, unos datos bastante malos, ¿no?
Gracias a Sánchez, ¿no? Esos fueron resultados con Sánchez, ¿no?
Eso fue el último coletazo de Zapatero, ¿no? Eso y fue
Sánchez
la
tuvo,
primera.
Que no fue ni diputado.
Sí, sí.
Pero su acta.
En aquella ocasión, ya te digo, el PSOE demarró completamente y precisamente la disputa interna fue lo que hizo que se desvaneciera, ¿no? Entonces yo creo que un PSOE fuerte y un gobierno fuerte no se puede estar supeditado a que le retiren el voto por los recortes, que los textos que lleven al gobierno pues estén acordados y negociados siempre con todos los partidos y que, bueno, pues al final le marquen lo que es su forma de gobernar. Porque entonces, ¿qué sentido tiene un gobierno, no? Si en definitiva lo tiene que estar pactando todo y con todo el mundo, ¿no? Es decir, al final vamos a ver un parlamento donde se tenga que pactar hasta con el pajarito, ¿no? ¿No te acuerdas del pajarito de
Twitter?
Del pajarito que se coló en el parlamento cuando
cierto, es verdad.
Estaba Felipe González dando un discurso, ¿no? Que, o sea, si al final se tiene que pactar con todo el mundo todo, pues prácticamente ingobernable. Y
hombre,
si
es más fácil
además
pactarlo con el PP, ya está. Si lo pacta con el PP.
Hombre, con el PP se podrían pactar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, el derogar las leyes que en la última legislatura han sido bastante
o varias medidas,
¿no?
Del decreto este, que el tercero que van a aprobar, el de medidas anticrisis. Varias de esas medidas, yo le he dicho que estaría dispuesto una a una, no en paquete.
El problema es que se va a encontrar con el no. O sea, consumimos. O sea, cuando Rajoy decía, ¿qué parte del no entiendes? Pues eso es lo que le van a decir ahora al PSOE, porque el frentismo con el que y la arrogancia con la que se ha posicionado frente al Partido Popular va a hacer que taxativamente el Partido Popular no esté de acuerdo con nada de lo que haga el PSOE, sea bueno o sea malo, que eso es también contradictorio y perjudicial para la sociedad.
Pero esa línea que ha abierto,
¿no?
Feijóo, me parece interesante, es decir, traigo lo que a mí me parece que está correcto y lo votamos, pero no en un lote de 70 medidas, sino una a una. No haciendo macro decretos, sino de todas las medidas anticrisis, a lo mejor puedo aprobarte 16.
Sí, pero claro, si hace
conmigo, sin contar con el resto.
Un decreto ómnibus, ¿vale? Bueno, pues en ese decreto va todo, ¿no? Y yo creo que, como decía Koldo Mediavilla, que es un periodista muy fuerte dentro del PNV, seguramente en esta carrera de la legislatura se va a enfrentar a caer en el primer obstáculo. Y hoy se puede decidir eso, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que no se puede cambiar la ideología por la territorialidad. Es decir, ni se puede dar bandazo en un sentido y en otro donde tus bases se resientan, ¿no? Por ello es tan importante encontrar gente en los partidos comprometida con la ideología y no con un sueldo, un cargo o una determinada posición de poder, ¿no? Pero es que el PSOE de Sánchez como diría Stalin, ¿no? Es más difícil. Hay que tener más valor para retroceder que para avanzar. Y claro, nadie es capaz de decirle a Sánchez que realmente no está viendo la realidad social, ¿no? Y no está viendo...
O sea, que Sánchez está muy autorizado, porque las últimas maniobras que ha hecho políticamente hablando, el hecho de adelantar las elecciones día siguiente a las elecciones municipales, pero y haber obtenido los resultados que ha obtenido... Es decir, en el PSOE no hay nadie cuestiona su liderazgo.
Claro, pero...
ya y su no, capacidad de liderazgo.
Ya no, no es una cuestión de cuestionar el liderazgo, sino de cuestionar lo que está haciendo con ese liderazgo. Es decir, las bicocas con las que ha tenido suerte el propio PSOE no se pueden considerar como una, digamos, base práctica para realizar política. Eso es, simple y llanamente, ha sido casualidades y fortuna, porque es que no se puede llamar de otra forma.
Aritmética parlamentaria favorable.
Y luego el tema de la ley electoral. Y luego el tema de, a ver, claro, es que también el hecho de que el PP pacte con Vox, pues le ha servido como argumentación para el resto de los partidos de cara a no apoyar al PP, ¿no?
Me estoy riendo, además, igual tú lo has visto ya. Ha salido desde hace ya aproximadamente una hora que César Aliarte había fallecido.
¿Ha fallecido César?
No, hace una hora que llevo viendo OK Diario, El Mundo, La SER, tal. Acaba de La SER. Corrección. César Alierta, expresidente de Telefónica, hospitalizado en estado crítico. Lleva una hora diciendo que estaba muerto. Es decir, la urgencia de tener que ser el primero en que diga la noticia. No, bueno, está muerto, está hospitalizado en estado crítico. Le digo para los que no hayan visto la noticia real.
Estaba de parranda, ¿no?
No lo he dicho. Yo no lo he dicho porque digo, es que a mí no me gusta estar leyendo las últimas noticias hasta que no pasan estas cosas, ¿no?
Pero bueno. Bueno, lo que sí está claro es que el PSOE ha hecho pactos con partidos que no tienen nada que ver con él, partidos que son nacionalistas cuando el PSOE se sobreentiende que no es nacionalista, con partidos que son de centro de derecha en sus políticas, sobre todo a nivel económico, que no son políticas del PSOE, y partidos como ahora tenemos Podemos, que se acerca mucho más a la radicalidad y a lo que es el populismo político que a partidos que puedan prestar coherencia y determinación. Es muy importante que un partido tenga claridad en ese sentido. Y yo remitiría a la gente a que se fuera a la web de Junpercat o se fuera a la web del Partido Nacionalista Vasco, donde dicen claramente que son partidos independistas y que la independencia es viable e inevitable, y el proceso no tiene vuelta atrás, pero hoy, ¿no? O sea, tú métete en la web y no hay ningún atisbo de cambio en...
Y se atribuyen además que tienen más representación de la que tienen, porque a esa gente no la ha votado tanta gente como creen.
Bueno,
o como se hace creer en el resto de España.
Entonces son... y ellos se comprometen a trabajar incansablemente por una Cataluña que ocupe un lugar que le corresponde.
¿Cuál?
Y habla...
¿Cuál es el que le corresponde?
Claro, entre las naciones de Europa, ¿no? Entonces, ellos han nacido para dejar de ser independentistas y ser independientes. Eso lo dice en su web hoy. Y el Partido Nacionalista Vasco, tres cuartos de lo mismo. O sea, son partidos secesionistas. Quieren eso para este país. Y lo reconocen y lo van y son coherentes. O sea, su ideología es coherente. Lo que no es coherente es lo del PSOE. Y entonces, los partidos que ofrecen esa coherencia, pues dan orientación a su electorado, facilitan la elección, dan estabilidad y previsibilidad, hacen que el debate ideológico y el debate político sea constructivo. Son responsables a la hora de rendir cuentas, porque la gente ya sabe lo que vota, lo que se espera y el resultado. Y luego educan políticamente a la gente. Pero, sin embargo, los partidos que están pegando esos bandazos, al final lo que hacen es prácticamente desestabilizar el sistema político. O sea, se salen de la, digamos, de lo que hasta ahora hemos entendido con más de 40 años de experiencia democrática, ¿no? Pero en esta situación es mejor que se queden quietos y a lo sumo desmantelen eso, las malas políticas existentes con sus últimas leyes, que en eso sí seguro que van a encontrar el apoyo popular, o bien se dediquen a reformas físicas, ¿no? Como la del Parlamento ahora, o la sede del gobierno, cambiar la ventana, o tirar moneda a las fuentes, ¿no? A
ver si,
si se cumplen sus deseos. Lo que sí tengo claro es que todo lo que tenga carácter político lo van a tener que negociar y están más perdidos que Carracuca, ¿no? Yo creo que si se quedan quietos, al final podrían conseguir algo en el sentido de mantenerse en la legislatura. Pero como empiecen a hacer leyes y decretos y temas que
sobre todo mezclar cosas, porque yo decía esta mañana claramente, entre las medidas anticrisis está el incremento de las pensiones. Es decir, que si no se aprueba el decreto no se incrementan las pensiones. Hay que esperar a que se haga otro decreto donde se incorpore la ampliación. Como los funcionarios no están todavía actualizados los salarios. Están pendientes del presupuesto general del Estado del 24. Pero las pensiones sí estaban ya aprobadas.
Sí, pero es que...
Y el salario mínimo, el salario este mínimo vital, o el ingreso mínimo vital, eso estaba ya en el lote. Y esto no se va a aprobar, con lo cual en enero los pensionistas van a seguir cobrando lo mismo que en diciembre.
Pues,
esas cosas no deben hacerlas. Tanto meter tanta cosa en un paquete, que voten dos o tres veces en vez de una vez. Eso es lo que dice el PP. Yo creo que por ahí va el tiro.
Ya te digo, un reloj parado acierta dos veces al día, ¿no? Ellos lo tienen complicado incluso no haciendo nada, ¿no? Y bueno, aquí lo que está claro es que esto ya se sale, como diría también Inés Arrimada, se sale de lo que es un tema político. Esto ya es de otro ámbito, en el sentido de que es que no hay forma de ponerle cordura y de darle un significado a un gobierno que tiene que está pastando continuamente todo. O sea, que es que al final, yo creo que también tirando de Estanislao Figueras, ¿no? Que cuando en la Primera República, al final, Sánchez va a tener que decir que ya está hasta los cojones de todos nosotros, ¿no? Porque es que va a ser imposible. En definitiva, no es que lo tenga difícil, es lo siguiente, y lo que se ponga... esa palabra es difícil en el superlativo, o sea, va a ser un continuo devaneo la política española.
Si empezamos así, a ver cómo acabamos, porque por este camino no vamos a durar mucho.
Yo ya te digo, un partido que se sale de su ideología, que pasta con partidos que no tienen nada que ver con su base ideológica.
No, y estamos viendo la realidad. Y no tienen el apoyo para sacar ninguna medida legislativa.
Porque van a estar continuamente chantajeados y ese chantaje lo vamos a pagar todo. Al PSOE no lo quieren por la ideología del PSOE o no lo quieren por las políticas del PSOE, lo quieren por la capacidad que tiene el gobierno de darle lo que ellos pidan. Pero
solo lo que ellos pidan, ni una cosa más a
comprar. Claro, y no tienen, digamos, conciencia social.
El
y
PNV
no, y no.
Está siendo diferente.
Pero el PNV al final mete a su...
Lo ha dicho ahora, ¿no? Que tiene que votar el lote. Y hay cosas que no le gustan, pero como tiene que ser un sí o un no, o todo o nada, se queda con todo.
Hasta que le den lo que ellos quieren.
Va a incorporar lo que ellos quieren.
Claro.
Es que en ese lote va a incorporar
lo que ellos quieren. Efectivamente. Si tú me das lo que yo quiero, te voto. Si no te me das lo que yo quiero, no te voto. Pero no se pone en la posición...
¿Tienes alguna anécdota que contar que se nos va el tiempo? ¿Alguna de esas cosas maravillosas que seguro que has recogido? O si no, lo dejamos para la semana.
No. Sí, hay alguna... Sobre todo en el tema este de... es que hay muchas anécdotas, sobre todo políticas, ¿no? Que son bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, por centrarme en alguna, decirte que... Por ejemplo, Luis Carandel, ¿no? En el libro que escribió sobre las sesiones del Parlamento decía que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, ¿no?
Se lo copió Carlos José Cela.
Que dijo que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, ¿no? Pues yo creo que esta legislatura va a ser un poquito esa...
Van a estar jodiendo.
esa lectura, ¿no? Van a estar continuamente jodiendo e imposibilitando el avance social y económico que necesita España, ¿no?